Escuchamos a esta banda británica de Blur haciendo de cortina, haciéndonos. Vamos a recibir en este momento en comunicación telefónica a Agustín Palles, actual defensor de los vecinos, pero también presidente del Centro Sanmartiniano, que se inauguró hace muy poco. Y bueno, ahora también en rol de alguna manera de político que nunca dejó, pero con un grupo de peronistas que apoyan a Vamos Corrientes, que estuvo el lunes justamente haciendo su lanzamiento, y también para presentar el libro o un libro sobre la trayectoria de Mario Palles, quien fue fiscal general en los tiempos duros de la última intervención, que terminó la última intervención de la provincia, y con de alguna manera mirando el tema del caso de peculado de ese tiempo, ¿no? Agustín Palles, bienvenido a 3x1 una vez más. ¿Cómo estás vos en este sábado de tarde?
Hola, Diego. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Un gusto. Gracias por el llamado.
Por favor. Bien por acá. Por favor. ¿Blur? ¿Lo tenés? ¿Tenés a Blur o no?
Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que no escuché. Yo no escuché. La gente habrá disfrutado del tema, yo no.
Te teníamos en el predio, te teníamos en silencio. Perdón.
Sí, sí.
Perdón.
No escuché, me hubiera encantado disfrutar del tema, pero...
Claro,
no,
country, ponle un poquito más fuerte, Country House de Blur. Ponle de vuelta, a ver, ponle de vuelta para que escuche. Esto era lo que con este tema te recibíamos, ¿viste? Ahí va.
A ver.
Lo que tenemos cerca de 45, más o menos, Blur fue una banda muy importante para nosotros.
No sé. No. Después me lo bajo de YouTube, no escucho nada.
Ah, tenés razón. Bueno, ahí me dice recién el operador que es porque estás conectado por Bluetooth. Bueno, Agustín, bueno, una semana movida, una semana con política, con gestión, y también con esto que va a ser la presentación del libro en homenaje a Mario Palles, que es tu papá, pero que es por el rol que tuvo como fiscal general de la provincia, ¿no?
Bueno, en realidad es una parte. El libro que presentamos el martes 26 a las 19 en el Centro Cultural Sanmartiniano, tiene un poco de también de la faceta no conocida de mi viejo, un poco la parte familiar, la parte de los amigos, uh-huh. Algunos gustos particulares, como la escritura, la música, también era un poco pintor en algún momento. Así que, bueno, un poco eso,
la faceta
pero
artística.
Lo que es la vida, claro, lo no conocido. Uh-huh. En lo que más o menos se conoce de la vida de mi viejo, el libro tiene una cronología que arranca cuando fue juez de instrucción número 2 en la instancia de la intervención de Claudia Abello, uh-huh. O sea, en el año 92. Hay algunas causas que le tocó, donde le tocó ya intervenir, bastante, bastante fuertes. Y después, por supuesto, su paso en el 99 ya como juez de instrucción número 1, luego como fiscal general. Y bueno, la cronología, por supuesto, que concluye con la muerte de mi viejo, que este año se hicieron 20 años desde que falleció, el 21 de abril.
2005.
Exactamente.
Yo estaba empezando a hacer periodismo, estaba empezando a escribir en El Libertador, y me tocó hacer la cobertura de la muerte de tu papá. Mira lo que te digo.
Ah, mira vos. Sí. Sí, sí, un día era, me recuerdo que era un día lluvioso, así que sí, recuerdo perfectamente, uh-huh. Que estuvimos, era ahí en el salón, bastante, bastante gente hubo y...
Pero el día que tu papá fallece, Agustín, estamos hablando de Mario Palles, que fue fiscal general, estaba caminando en la costanera, ¿no? Estaba haciendo ejercicios.
Estaba andando en bici, sí.
Estaba andando en bici.
En bicicleta, sí, se ve que se sintió mal o algo le pasó o se sintió, digamos, que necesitaba frenar la bici. Dejó la bici en la vereda de la costanera y se sentó en uno de los sillones que habían ahí en cerca de la baranda del río. Y ahí se quedó. Vino una persona que le hizo RCP, uh-huh. Mientras llegaba la ambulancia, pero como era ya un... pronóstico de infarto masivo, claro. Fue imposible.
Imposible, sí.
Imposible revivirlo, sí.
Exacto.
Exactamente.
Y bueno, en este libro contás un poco eso. Hombre clave después en el 99, ¿no? Después de los 6 meses que la gente no cobró, de las plazas del aguante, del hombre fuerte de la provincia que era Tato Romero Feris, todo lo que fue el hecho de las causas que se iniciaron ahí, que no me acuerdo, pero eran casi 100 las causas que tenía Romero Feris por ese gobierno, ¿no?
Sí, sí.
Y que
Sí.
termina con la destitución de Pedro Bahía Pocar del gobierno de la provincia y de Romero Feris de la municipalidad, ¿no? Y bueno, y la posterior intervención que llegan los cordobeses, Mestre y Awad, a Corrientes para intervenir, ¿no? Eso también está
Sí,
contado ahí,
correcto, así es.
tiene parte de esa historia,
Eso
¿no?
tiene toda una cronología, como te dije, arranca en el 92, después pega el salto al 98, 99, que es cuando él asume como juez de instrucción número uno, pero ya nosotros en la previa sabíamos que el juzgado de instrucción número uno iba a concentrar todas las causas en las que se encontraba Tato Romero Feris. Entonces, imagínate que en el 98 le habían hecho Federico Benetti. El doctor Federico Benetti, de la eminencia de la cirugía cardiovascular, le había hecho 5 bypass, o sea, tenía 8 bypass, mi viejo, y eso que iba a pasar, o que iba en el lugar donde se te pretendía que asuma, iba totalmente en contra de las recomendaciones médicas. Entonces, fue todo un análisis familiar
Claro.
que habíamos hecho, y que por supuesto que tuvimos que apoyarlo, ¿no? Que es lo que él quería era formar parte de la historia de la provincia, y bueno, lo acompañamos, por supuesto, como familia. Asumió en el 99 el cargo de juez de instrucción, con todas las causas de Romero Feria ya ahí en el juzgado de él. Y bueno, después
O
la
sea,
historia
iba a tener
salta
un poco de
también.
estrés, digamos, ¿no? Todos estamos sabiendo que
Claro,
iba a tener un poco de
por eso
estrés.
digo, totalmente en contra de las
Claro,
recomendaciones médicas que
sin
le habían
duda.
dado.
Bueno, pero el que
Totalmente, diametralmente opuestas, te
de
diría.
alguna manera murió en su ley, podríamos decir, porque era un tipo que,
Sí,
imagínate,
por
el
supuesto.
título del libro es un legado, es Mario José Pages, un legado de honradez, ¿no?
Sí.
Así que bueno, tenía que ver
Perfectamente,
con
sí,
eso.
es así.
Bueno,
Es
entonces,
así, bueno, todo eso.
martes 26 de agosto, 19 horas, Centro Sanmartiniano, 25 de mayo,
Perdón.
1406, si no leo mal, Corrientes,
Sí, correcto.
con el prólogo del doctor César Sotelo, actual fiscal general del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, ¿no?
Sí, así es.
Bueno.
Así es. Sí. Estamos queriendo, por supuesto, que invitar a todos, especialmente a los equipos que trabajaron con mi viejo, tanto en el juzgado de instrucción número 2 como en el número 1, como en la Fiscalía General, por supuesto, que nos gustaría que
Estén todos.
compartan este momento con nosotros.
La verdad que sí. Te cambio rápidamente de tema, Agustín. Te llevo a lo que fue el acto del lunes ahí en el sindicato bueno, en la sede del sindicato de Luz y Fuerza, lugar emblemático del peronismo correntino, por decirlo de alguna manera. Y ustedes, de alguna
Totalmente,
manera, un grupo de peronistas ahí que apoyan la candidatura de Juan Pablo Valdés.
vamos, peronistas, le pusimos para ese acto un grupo de dirigentes que venimos del justicialismo,
Sí.
y otros que vienen del radicalismo popular también, que estuvieron presentes. Me pareció que era oportuno, bueno, dar un apoyo, mostrar una forma que creemos nosotros que Corrientes necesita para poder terminar de desarrollarse, apoyar los candidatos de Vamos Corrientes, tanto en la intendencia con Claudio como en la gobernación con
Ah,
Juan Pablo.
sí.
Y coincidimos en que el lugar ideal y el lugar indicado era el Sindicato de Luz y Fuerza, y para nosotros fue un actazo, digamos, un acto realmente muy importante. En lo personal, volvió a retocar todas mis fibras que las tenía totalmente apagadas, ya te diría olvidadas, de más de 8 años de no estar participando del folclore electoral que tiene, en este caso, ahora que está viviendo la provincia. Entrar por la misma puerta donde entran los militantes, ir recibiendo el cariño, el apoyo, la contención, el beso, el abrazo, bueno, todo eso. Y después en el escenario, por supuesto, en el horario, cuando me tocó hablar, ¿no? Realmente fue un regocijo al alma, digo yo, poder formar parte de ese momento, de ese acto, y bueno, y apoyar a los candidatos, vamos.
Agustín, bueno, y esto ustedes ya lo conversaron. Bueno, me imagino que Emilio Nicolás, que es el otro hombre, es el otro hombre del justicialismo que está ahí, que fue viceintendente, es actualmente viceintendente de Ituzaingó y va a ser futuro intendente de Ituzaingó, viene del Partido Justicialista, ¿no? Me parece que van a tratar
Sí.
de armarse ahí los justicialistas. Yo te doy una apreciación personal. Creo que después de estas elecciones, recién hablábamos con Diógenes González. Y me dejaba un dato que, para los que seguimos y analizamos la política y toda esta cuestión, es contundente. Dice que el triunfo de Juan Pablo Valdés el domingo que viene va a ser por más de 20 puntos sobre el segundo, pero el dato más trascendente es que el segundo, que está en el pelotón de estos tres, que son Colombi, Ascúa y Almirón, no pueden perforar el 20% de los votos del electorado. Están por debajo de los 20 puntos del electorado. Entonces, esto creo que sí, si esto realmente se da así, es el momento en que muchos se van a replantear a ver cómo van a seguir su carrera política. Pero en el caso del justicialismo, sería la catástrofe del Partido Justicialista Orgánico, digamos, del PJ, sería una del quizás el como que le caiga una bomba atómica para repoblar todo, porque si no llegan al 20% de los puntos es un montón, siendo que en la elección del 2013, 10 años atrás o 12 años atrás, le habían peleado la gobernación a Valdés, a Colombi y un poquito más acá a Valdés, digamos, ¿no?
Sí. No, no, absolutamente. Yo creo que es clave. Me parece que la figura de Emilio Nicolás, que un poco estuvo ahí, anduvo en el acto, estuvo, no quiso subir al escenario porque entendía él que como la figura principal del acto fue Claudio Pollich, que es nuestro candidato a intendente. Bueno, él no quería mezclar la circunscripción del acto, ¿no? Es un acto de capital, y bueno, él, como bien decís vos, candidato a intendente de Ituzaingó, no quiso subirse, pero por supuesto que él estuvo de cerca en el minuto a minuto del armado del acto, y creo que es una figura muy, muy, muy potable, muy potente para el futuro, ¿no? Para lo que viene después del 31 de agosto. Me parece muy, muy importante su figura. Y que bueno, ojalá que esto que pensamos, que podríamos nuclearnos en un espacio nuevo, tenerlo a Emilio Nicolás de cerca, sería algo, por lo menos, que te da una pizca de esperanza y te vuelve a generar expectativas sobre un futuro mucho más prometedor, para los dirigentes peronistas que están relegados y a su vez participando de, creo que yo, todos los frentes que están compitiendo hoy las elecciones. En todos los frentes hay
Hay
dirigentes que
justicialismo.
vienen del justicialismo, sí, no hay ninguna duda.
Es
Y que bueno,
una
después,
dispersión
como
tremenda
le
de votos,
digo.
¿no? Una dispersión tremenda del voto peronista.
No, no, absolutamente. Yo lo que digo es, ahora estamos preocupados y ocupados porque el objetivo que tenemos es que el 31 Juan Pablo Valdés sea el gobernador en primera vuelta y Claudio Pollich el intendente de la capital. Esa es nuestra preocupación y ocupación. Y el 32, como dijo aquel este
El
filósofo
intendente de Santa
este
el candidato
santarroceño,
santarroceño, el candidato intendente de Santa Rosa.
sí. El 32 veremos qué pasa con lo que queda del
Claro,
PJ.
sí. Ahí va. Yo creo que va a ser una elección bisagra esta para o
Sí,
para
sí.
no, no creo que desaparezca el Partido Justicialista porque el peronismo es una cosa muy fuerte, pero sí, creo que va a quedar en la situación crítica más profunda que se haya vivido, ¿no? Recordemos que hace por lo menos dos elecciones, no, o cuatro elecciones que no tiene plafón, ¿no? No tiene acompañamiento, y me parece que tiene que ver también con la elección de los candidatos que tienen, que no representan realmente al justicialismo, o que lo que pretende el pueblo peronista, de lo que es un candidato, ¿no? Así que bueno. Bueno, Agustín, te agradezco este contacto, te libero para que puedas mirar el partido de los Pumas, vas a mirar los Pumas, seguramente vos que sos también jugador de rugby.
Sin duda.
¿Ya dejaste el rugby o seguís jugando?
Por supuesto.
¿O el rugby,
el rugby me dejó?
El rugby te dejó a vos, me imaginé.
El rugby me dejó.
Me imaginé.
El rugby me dejó, yo no quería dejarlo, pero el rugby me dejó.
Está bien, bueno.
Sí, esa es la realidad.
Te mando un abrazo fuerte y bueno, mucha suerte para esta actividad que estás por hacer el próximo martes 26 a las 19 ahí en el Centro Sanmartiniano, ¿no? A toda la gente que quiera ir a escuchar sobre una historia trascendente y me parece que bisagra también en la historia de Corrientes para vivir el tiempo que vivimos, en esa bisagra está tiene mucha importancia el rol que cumplió tu papá Mario Pallés, ¿eh?
Bueno, te agradezco, Diego. Yo la verdad que creo, por lo que estuve averiguando, me parece que no hay mucho escrito sobre esa etapa de la provincia. Y este hacer un trabajo documental, es decir, basado en fuentes reales, tiene una importancia superlativa. Primero porque no hay muchas cosas escritas sobre eso. Y segundo porque, bueno, ojalá sea el primero de muchos otros textos y otros autores que puedan escribir sobre lo que nos pasó, porque creo que hay que mirar la historia para ver cuáles fueron los errores, cuáles fueron los aciertos, y bueno, y ver, por supuesto, no repetir sobre todos los errores, ¿no?
Exacto, exacto. Te mando un abrazo, Agustín. Muchas gracias por el contacto.
Bueno, gracias, Odio. Un abrazo grande y saludos a todos.
Bien, ahí estaba Agustín Pallés conversando con nosotros, referente del justicialismo, no dentro del justicialismo, sino que afuera del justicialismo hoy por hoy.